Desde Nacional Río Grande presentamos La Vigilia de Malvinas, programa especial.
El primero de abril, desde las 21, Nacional transmite La Vigilia de Malvinas desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país. Radio Nacional.
Auspician la transmisión especial por Malvinas 2019, Secretaría de Asuntos Relativos a la Antártida, Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y sus espacios marítimos circundantes del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Concejal Eugenia Duré, Bloque Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Consejo Deliberante del Municipio de Río Grande. Legislador Oscar Rubinos, Bloque Cambiemos, Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego.
Malvinas, un reclamo irrenunciable.
Soy César Atilio González, de Río Grande. En el momento del conflicto yo era integrante de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque. Estamos desarrollando en este momento nosotros la Semana de Malvinas, donde le rendimos homenaje a nuestros 649 compañeros que no tuvieron la suerte de volver. Es lo que nos lleva a nosotros a año trabajar para que la ofrenda de sus vidas no haya sido en vano. La ciudad tiene el título, por ley nacional, Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas. Yo en este momento estoy frente al mar y en la carpa de la dignidad que nosotros armamos todos los años está llena de chicos de todos los colegios de la ciudad. No se habla de la guerra, pero se habla sí del sentimiento que llevamos nosotros, cada uno de los veteranos, para inculcarle a los chicos que ese territorio, que lo tenemos muy cerca nosotros, tiene que ser recuperado por la vía diplomática, pero nosotros lo que inculcamos es el sentimiento que eso es nuestro.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron.
Muy buenas noches, país. Muy buenas noches, República Argentina. Desde Río Grande, capital nacional de la vigilia, comenzamos con esta mega transmisión de Radio Nacional para todos los rincones de la patria, para todos los rincones del mundo, porque a través de Radio Nacional Río Grande vamos a estar conectados con todo el país. Vamos a estar conectados con todo el mundo para rendirle homenaje a 37 años de la guerra, a los que dejaron su vida, a los que murieron por nosotros, a los que hicieron patria donde era un lugar desconocido, casi una fantasía. pero esta es la historia de la Argentina, parte de la historia de nuestro país que hoy vamos a rememorar, vamos a homenajear con todo el amor, la emoción y con todo el sentimiento que un pueblo como el de Río Grande año a año le ponen a la gesta de Malvinas. Saludo a mi compañera de ruta de esta noche. ¿Qué tal, Leda? Un gusto volver a estar con vos en esta transmisión.
Un año más, así es, contando lo que vivimos nosotros durante tantos años con esta vigilia, que son más o menos 24 años. El próximo año van a ser 25, las bodas de plata. Y les estamos dando la bienvenida a todo el país desde la capital nacional de la vigilia, que fue nombrada en el año 2013. Así que bueno, una idea y aparte también que impulso de todo este pueblo de Río Grande, ¿no? Acá se vive de una forma tan diferente en Malvinas y también se vive la patria.
Uh-huh. Por iniciativa de tres diputados por aquel entonces, tres diputados que, si bien eran diputados de la Nación, pero eran diputados por Río Grande, Nélida Belous, Mariel Calchaquí y Rubén Ciuto fueron los que presentaron este proyecto en el Congreso Nacional, y que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, un 13 de marzo, del año 2013, le dio vida a la Ley Nacional 26.846, que estableció a la ciudad de Río Grande como la capital nacional de la vigilia. Esto, el argumento, cuando uno lee la escueta redacción que tuvo el proyecto de ley, se basa fundamentalmente en los años que hacía que se realizaba la vigilia, que comenzó allá en el año 84, si no me equivoco, con ese famoso tacho con leña en su interior, y hoy vemos todo esto que parece mentira, ¿no? Que a lo largo de todos estos años se haya transformado este lugar como en un templo sagrado de Malvinas, prácticamente.
Sí, con el tiempo fue incrementándose y la población en aquellos momentos, que eran tan solo 12 o 13 que se agregaban a ese tacho, sí, que vos mencionabas, fue acrecentándose, incrementándose, algunos para ver qué estaba pasando. Y bueno, hoy llegamos a tener por ahí 6.000 personas,
sí, o más,
a veces, que se acercan a pesar de la inclemencia del clima. En este caso, por ejemplo, tenemos una lluvia que el pronóstico no es nada alentador. Uh-huh. Nos habla de una lluvia intensa que vamos a tener hasta la hora cero, con el mejor de los pronósticos, por ahí continúa. Hemos tenido también agua, nieve, viento intenso, así que bueno, todas las estaciones por ahí se confluyen en esta noche.
Bien, pero mucha gente ha tenido que trabajar, está trabajando y va a trabajar durante estas 5 horas de transmisión para que esto sea posible, para que podamos llegar a todas las radios del país. Por empezar, no los tenemos a todos, pero los tenemos en el corazón, a todos los operadores, locutores y administrativos y personal de todas las radios nacionales del país que hacen posible que nosotros estemos a través del aire de AM y FM de cada una de ellas. Es decir, que esta noche no se escapan.
No.
Esta noche, donde usted sintonice Radio Nacional, va a escuchar la transmisión de la vigilia. Pero aquí, en Río Grande, hay mucha gente que ha trabajado y que ha hecho posible esta transmisión.
Y merecemos que los conozcan en el resto del país. Nuestros operadores aquí trabajando, Sandro Fuensalida y Oscar Moreira. En estudios centrales, Pepe Fuensalida y Sergio Salvador. Operador de planta, Daniel Miranda. Las voces, las que está escuchando, Fernando Tropea, Leda Soto. Producción, Adriana Cabrera, Romy Torres. La dirección a cargo de Sebastián Ferrari. Y tenemos el honor también de recibir al director de Radio Nacional, Fernando Subirats, y al director de Artística de Radio Nacional, Martín Jiménez. En Ushuaia, ahí solito, Martín Alfaro.
En la carpa, porque aquí le vamos a contar a la audiencia del país que la carpa, que simboliza, que es, yo creo, que la nave insignia, ¿no? Por decirlo en términos que tienen que ver con la guerra de esta vigilia, es la carpa, ¿no? La denominada Carpa de la Dignidad, como así se denomina aquí en Río Grande. Carpa en la cual hay diversos stands de reparticiones militares de la ciudad, donde hay algunas instituciones que también exhiben lo que hacen durante todo el año, donde hay una pantalla gigante y durante todo el transcurso de la semana que transcurrió, desde el martes de la semana pasada hasta el día de hoy, cientos de chicos, por no decir miles de chicos, de muchísimas escuelas, vinieron a la Carpa de la Dignidad y recibieron una charla, vieron videos, los veteranos de Malvinas charlaron con ellos, le contaron historias, anécdotas, disfrutaron del tradicional y riquísimo chocolate que elabora la gente del Batallón de Infantería de Marina con la famosa judía, que es esa cocina móvil que tiene el batallón y donde se hacen cientos de litros de chocolate caliente para que los chicos de cada escuela que vienen disfruten de un chocolate caliente también. Y precisamente les decía que la Carpa de la Dignidad es como así se llama aquí en Río Grande, y una similar que se levanta en Ushuaia también, pero que se llama Carpa de la Memoria. En Ushuaia tiene un nombre parecido, no igual, pero parecido, y allí va a estar Martín Alfaro, periodista de Radio Nacional Ushuaia, que va a estar contándonos lo que ocurre allí en la capital de la provincia también.
Bueno, le contamos al resto del país, a todos, para que vayan conociendo cómo es nuestro lugar. Estamos en Tierra del Fuego, en la porción norte, ¿no? De ahí arriba la puntita de Tierra del Fuego. Generalmente hay vientos intensos, así que las carpas que ha nombrado Fernando han tenido algunos inconvenientes. En Ushuaia
hay historias de voladuras.
Hay historias de voladuras. Sí. Acá también tuvimos algunos inconvenientes, que hizo que, bueno, los mismos combatientes y también gente de municipalidad y vecinos en común hayan ayudado. Una vez corrió el riesgo.
Es más, la actual carpa que tiene el Centro de Veteranos de aquí de Río Grande es la segunda carpa, porque la primera quedó muy chica y por otra parte se estaba poniendo viejita. Así y es. Ya se la había llevado el viento, ya la había castigado en un par de oportunidades, así que desde hace unos años hay una carpa nueva, y lo mismo ocurrió en Ushuaia. Ushuaia tuvo más accidentes de ese tipo, porque recuerdo que varias oportunidades la carpa se la llevó el viento, ¿no? Pero así bueno, es. El trabajo de los veteranos hizo posible que estuviese en pie nuevamente. Nos vamos a la capital de la provincia.
Ahí nos está esperando Martín Alfaro.
Martín Alfaro, que no sabemos si allá también está lloviendo, pero ya nos va a contar. Martín Alfaro, amigo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. El país lo está escuchando desde Ushuaia.
Bueno, les cuento, ahora les voy a contar más o menos de qué se trata el marco. Aquí en la Plaza Malvinas, donde de a poquito se va reuniendo gente para la vigilia también aquí en la ciudad de Ushuaia. Pero les voy a contar un dato, sí, vamos a aprovechar una visita que tenemos por aquí, porque hace instantes nada más se entregó el pabellón, que va a ser izado dentro de un ratito nada más a la medianoche, por parte de la CAME, ¿sí? En esta movida que se llevó adelante durante el último tiempo para reunir fondos y comprar finalmente este pabellón. Gerardo Díaz Beltrán es el presidente a nivel nacional de la CAME y fue acompañado de las autoridades locales y también de Río Grande, de las cámaras de comercio, bueno, justamente en este acto tan emotivo. Lo está escuchando todo el país a través de Radio Nacional. Bueno, preguntame con qué sensaciones participando de esta actividad.
Bueno, buenas noches. La verdad que muy emocionado. Para nosotros el habernos dado la posibilidad y la apertura de poder contribuir con este nuevo pabellón, con esta nueva bandera que representa algo tan, tan caro para el sentimiento de todos los argentinos, y nosotros poder llevarnos a nuestra institución la bandera que se va a arreglar esta noche, es realmente emocionante, es comprometedor, y la vamos a resguardar con mucha responsabilidad, con mucho afecto y con mucho reconocimiento a esta gesta que estamos celebrando hoy, pero también a todos los caídos de Malvinas, siempre con la esperanza de que la bandera argentina pueda flamear en nuestras islas, y también, ¿por qué no?, nuestra actividad gremial, que es la CAME, que es federal y que está absolutamente a lo largo y lo ancho del país, tenga la posibilidad en algún momento de hacer flamear su bandera conjuntamente con la Argentina. La posibilidad de participar de un acto de esta naturaleza en el sur del país. En mi caso personal es la primera vez que participo, es movilizador, conmovedor, y tiene significado no solamente en la gesta que se junta al pueblo de Fueguino, sino también que trasciende absolutamente fronteras, y que se concientiza mucho al resto del país, dando realmente la pauta y la importancia de la necesidad y la importancia de poder recuperar nuestras islas. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, escuchaban ustedes al titular de la CAME a nivel nacional, Gerardo Díaz Beltrán, acompañando recién, hace instante nada más hizo entrega del pabellón, que en un ratito estará puesto ahí en la zona central, en el palco central, cuando a las 12, un ratito antes de las 12, absolutamente todo el público aquí de la plaza se reúna para el izamiento de la bandera. Les cuento que afortunadamente estamos teniendo una noche con muy buen clima. La temperatura es agradable, sí, aunque ustedes no lo crean. Y tenemos una leve llovizna, pero casi que ni molesta, en esta zona, por lo menos acá en la zona de la costa de la ciudad de Ushuaia, aquí en la Plaza Malvinas. Para contarle algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades previas que se realizaron hace instantes nada más, se corrió los tradicionales 10 kilómetros que organiza la gente de la Asociación Triqueta, que reunió en esa oportunidad unos 300 atletas, y la verdad contaban ahí los organizadores que efectivamente la cantidad de competidores fue exactamente la misma que el año pasado, a pesar de, bueno, ustedes saben el costo que significa las inscripciones. La gente, bueno, ha priorizado poder participar en un evento que la verdad que de fondo tiene acompañar a la causa Malvinas, ¿no? Esto es lo que a esta hora se está realizando aquí, la premiación de los ganadores del evento deportivo que se realizó hace un ratito, muy correctamente organizado, con apoyo de las autoridades de tránsito de la Municipalidad de Ushuaia, con una muy buena organización que pudimos ver mientras se desplegaba el evento.
Bueno, muy bien, Martín. Importante toda la actividad también que se está desarrollando allí en la ciudad de Ushuaia. Así que cualquier novedad o dentro de algunos minutos seguramente vamos a volver a la capital de la provincia para que nos sigas contando cómo se desarrolla la vigilia allí. Por suerte tienen buen tiempo. Aquí estuvo lloviendo hasta hace unos minutitos, me parece. Ahora ha dejado de llover, pero el pronóstico no es para nada alentador para las próximas horas. No sé si te queda algo para contarnos desde allí todavía.
No, simplemente estamos haciendo recorridas. Cuando ustedes dispongan, ingresaremos a la carpa y vamos a ver si podemos hablar con los organizadores de alguno de los stands. Y hay también para mencionar que hay mucha presencia de veteranos de Malvinas que han viajado de distintos puntos del país. Vamos a ver si también podemos tomar contacto con ellos para tener testimonios y ponerlos al aire.
Muy bien. Martín, te dejamos un abrazo momentáneo simplemente, porque en cualquier momento volvemos a Ushuaia.
Hasta reencontramos, ¿eh?
Bueno, gracias, hasta luego.
Saludos.
Bueno, Martín Alfaro, desde la capital de la provincia, Leda.
Han sido más beneficiados con el clima por estas horas, así que bueno, nosotros también no tenemos una temperatura muy desagradable,
no. Estamos
con una temperatura sobre cero. Más o menos el cronograma que ha estipulado el Centro de Veteranos ya se ha realizado en su mayor parte, inclusive con la misa que se ha dado dentro de la Carpa de la Dignidad.
Claro, misa que estaba prevista su celebración para la hora 20, que ya finalizó a esta hora, y lo más inmediato que vamos a tener dentro de 10 minutos más o menos, tiene que ver con el ingreso de las antorchas. Es 37 antorchas, cada una de ellas representa un año, ¿no?, de la Guerra de Malvinas. 37 años hace este año que fue lo de la Guerra de Malvinas. Precisamente van a salir desde la rotonda del avión, la denominada rotonda del avión. Es una rotonda que para la gente del país que se ubique, o le vamos tratando de ilustrar, ¿no?, el lugar donde estamos ubicados. El monumento a los caídos de Malvinas está aquí en la costanera de Río Grande, a metros del mar nada más. Hay una avenida que se llama Héroes de Malvinas, que es la que pasa enfrente al monumento, y hacia el norte de la ciudad, a unos 300 metros de aquí aproximadamente, hay una rotonda donde allí hay un avión Pampa, que fue instalado hace ya varios años, que fue el primer avión que se instaló en este sector de la ciudad, y por eso se la denomina la rotonda del avión. Desde allí van a salir las antorchas, con esta marcha que transitará por todo este sector de la avenida Héroes de Malvinas para ingresar al monumento con las 37 antorchas. Esa es la actividad que se va a desarrollar a partir de la hora 21:30 y que podríamos decir que forma parte ya como el punto inicial de lo que luego va a desembocar en el acto de la medianoche. Le quiero contar a todos los oyentes del país que tenemos un número disponible para que los oyentes del país se comuniquen con nosotros, de cualquier lugar del país. El prefijo de este número es el prefijo de Río Grande, 2964, reitero, 2964, y el número de teléfono es 601864, 2964, 601864, a través de mensaje de WhatsApp, nosotros podemos recibir los mensajes que nos quieran enviar desde cualquier punto del país y vamos a retransmitirlos al aire, si quieren mandar saludos, si nos quieren contar alguna anécdota, si quieren recordar algo que tenga que ver con la Guerra de Malvinas, 2964, que es el prefijo de Río Grande, 601864, el número donde recibimos mensajes.
Lo que sí vamos a pedirles encarecidamente es que coloquen el apellido, el nombre y el lugar.
Claro.
El lugar de donde nos envían el mensaje.
Exactamente, para tener una idea geográfica, ¿no? Desde donde nos están escribiendo.
Así es, Fernando. Usted hablaba sobre el monumento a los héroes de Malvinas y para ir graficando a la gente que no conoce este monumento tan caro a nuestros sentimientos, hay una parte que dice: un pueblo jamás debe olvidar a los que dieron su vida por la dignidad de todos.
Así es.
Y están 16 banderas, se encuentran, y cada bandera corresponde a los caídos del Batallón de Infantería de Marina número 5, uh-huh, apostado en esta región, en Río Grande. Creo que tendríamos que nombrarlos a cada uno de estos caídos. Uh-huh. Julio Saturnino Castillo, Godofredo Omar Iñiquez, Juan Carlos Dávalos, Félix Ernesto Aguirre, José Luis Galarza, Aldo Omar Patrone, Héctor Abel Serles, Diego Ferreira, Roberto Leyes, Juan Carlos González, Juan Manuel Caviglione, Eleodoro Monzón, Ricardo Argentino Ramírez, Juan Francisco Raba, Sergio Ariel Robledo, Víctor Hugo Juárez, los 16 héroes del Batallón de Infantería de Marina número 5.
Así es, y hay que decir que el sector que tiene las cadenas que van circundando o que están frente a lo que es el paredón del fondo, cada eslabón de estas cadenas representa a uno de los caídos que tuvo la Guerra de Malvinas.
Así
es. Por eso que las cadenas tienen la cantidad de caídos que ha habido en la Guerra de Malvinas, ¿no? Por eso cada eslabón de las cadenas representa a un soldado que dejó su vida.
Están representados los escudos de las fuerzas. Prefectura Naval Argentina, Batallón de Infantería número 5, Escuela, porque en esa época los soldados, los que no tenían el primario o el secundario, aquí cumplían, terminaban sus estudios. Uh-huh. También el Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, entre otros escudos que se encuentran en este monumento, que todo tiene un gran significado.
Bien. Le cuento a los oyentes que ya comenzamos a recibir mensajes. Por ejemplo, un abrazo a la distancia. Mi nombre es Gustavo Natalini, desde la ciudad de Bahía Blanca. Muchas gracias por este programa en homenaje a nuestros héroes, dice Gustavo, que desde Bahía Blanca nos envía el primer mensaje que recibimos a través del 2964-601864.
Bueno, en estas horas, acá se vive casi toda la semana desde el comienzo que comienza, que se inicia el armado de la carpa, que es el 26 de marzo, que es la inauguración. Inclusive se hace el año pasado una sesión simbólica del Consejo Deliberante este año también se realizó esta sesión que se realiza con los concejales, y estaba buscando acá que los veteranos de Malvinas han propuesto a los concejales un proyecto en el que se nombren algunas calles con los veteranos que ya han perecido, ¿no? Que son de 10 años generalmente para tener el nombre de una calle.
Claro, lo que pasa que
trate el proyecto de llegar a 3 años.
Claro, exactamente, porque hay una ordenanza en la ciudad de Río Grande que no permite colocarle nombre a una calle de una persona fallecida si no transcurrieron 10 años de que esa persona falleció. Entonces, por eso el impedimento de colocarle nombres de veteranos de guerra, porque, bueno, hay veteranos de guerra que no hace 10 años que han fallecido, porque vivían aquí en la ciudad de Río Grande, por ejemplo. Por eso es que, de esa manera, es que los concejales pidieron que esos 10 años se reduzcan a 3. Con lo cual, el Consejo Deliberante va a acceder a ese pedido precisamente para que se puedan colocar los nombres. Y lo que se ha colocado, hablando de nombres, algo que surgió de la empresa del transporte público de pasajeros.
Ah, sí, es algo tan emocionante realmente ver los colectivos del transporte público de pasajeros ploteados con imágenes de soldados, de Malvinas, y también tiene su homenaje el Ara San Juan.
Claro, pero también lo que yo quería contar es que por iniciativa de la empresa del transporte público de pasajeros se decidió que las garitas donde la gente espera los colectivos lleven el nombre de veteranos de Malvinas. Y este fin de semana se le colocó el nombre a la primer garita porque se quería inaugurar esta modalidad antes del 2 de abril. Hay que decir que hay más de 40 veteranos que podrían estar, hay más de 40 garitas disponibles, ¿no?, en toda la ciudad. Entonces, la primera que se inauguró está ubicada en pleno centro de nuestra ciudad, en San Martín y Espora, y lleva el nombre de Valentín Verón, que falleció a los 50 años en el año 2015 y que en la Guerra de Malvinas estuvo en el Ara Destructor Santísima Trinidad. Una anécdota particular de Ernesto Valentín Verón,
sí,
fue el más joven de la guerra. Tenía 16 años cuando fue a la guerra.
16 años, ¿eh? 16 años con toda una experiencia recabada en esas islas y lo que ha vivido, ¿no?
Exactamente.
Siendo tan joven, 16 años y bueno, 50 años de edad en el año 2015.
Le quiero decir a los oyentes que estamos recibiendo muchos mensajes, pero no atendemos llamadas.
Exacto.
Porque hay mucha gente que nos está llamando y le decimos que no es un teléfono para enviar llamadas, es simplemente una línea para enviarnos mensajes de WhatsApp. Así que aquellos que nos estén llamando,
¿quiere que lo ayude?
No los vamos a atender. A ver, mire, bueno, mire todos los que tengo.
Ábrame alguno, ahí está. Mire, vamos, ahí está.
Ahí tiene uno.
Gloria a nuestros héroes, especialmente a los entrerrianos, desde Urdinarrain, Entre Ríos, familia Correa, saludos, un abrazo desde este lugar tan extremo del sur, con el viento lo saludamos. Desde
otro entrerriano, mire.
Sí, desde Gualeguaychú, José Luis Calcaño.
Así
el
es.
El mayor de los respetos a quienes han sido y son héroes argentinos. Nuestros hermanos que han dejado la vida en las islas. Hermosa transmisión, muchas gracias. Es el esfuerzo de nuestros operadores, de toda la gente de Radio Nacional.
Bueno. Acá tenemos otro, escuchándolos desde Córdoba. Un saludo especial para mi amigo Rodolfo Rodríguez Trejo, veterano y héroe de Malvinas. Gracias por la transmisión que nos hace vivir un homenaje tan especial, dice Amira Malik, desde la provincia de Córdoba. A ver, acá tenemos otro.
Buenas noches, chamigos. Se los escucho desde el barrio Ejército Argentino de San Miguel Corrientes. Acá recordamos a nuestro héroe caído en Malvinas, Remigio Antonio Fernández. Abrazo grande y viva la patria, Miguel Ángel Quiroz, y viene el Zapucay.
Bueno, para,
vamos, ya lo estamos animando.
Usted sabe que Corrientes, con la provincia de Chaco y la provincia de Buenos Aires, son las tres provincias que mayor cantidad de soldados caídos han tenido en la República Argentina. Buenas noches, soy Enrique Paredes, Campo Quijano, Salta.
Mirá qué lugar.
Aquí también estamos en vigilia, contando a nuestros héroes. Bueno, muchas gracias, de la provincia de Salta.
Hola, Los escuchamos en Las Lajas, provincia de Neuquén. Acá se está haciendo la velada malvinense con homenajes y reconocimientos a excombatientes y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Las Malvinas son y serán argentinas. Beto y Andrea, gracias.
Bueno, muchas gracias también por el mensaje. Acá hay otro que dice, buenas, primero que nada agradecer por este homenaje a nuestros héroes. Y agradecer eterna y profundamente a todos aquellos que cayeron por nuestra patria y obviamente a los que hoy siguen de pie. Las Malvinas, por siempre argentinas, gracias. Sergio Pantoja, de la provincia de Jujuy, miren, el otro extremo de la República Argentina. Estas son las cosas únicas que tiene Radio Nacional.
Felicitaciones por el programa. Cuando se produjo la guerra, yo estaba segundo año de la secundaria. Soy Carlos Gómez de Villafañe, Formosa. Un abrazo grande. Pero... usted, Fernando, más o menos tenía, porque es contemporáneo, más, pero era chiquito, tendría 16, 17 años.
No, soy, ¿no? Soy más viejo.
Ah, ya. Bueno. Usted debe decirme que sí, no, que no hay problema.
No, yo en el 82.
Bueno, cuénteme.
Ya tenía 19 en el 82.
Ahí, bueno, ¿cómo lo vivió en ese lugar?
Y lo viví porque imagínese que yo en ese momento era de la clase que estaba haciendo el servicio militar por entonces. Así que se imagina que lo viví muy de cerca, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que muchos jóvenes de mi edad dejaron la vida por nosotros, ¿no? Porque a lo mejor yo no me tocó a mí, pero le tocó a otro.
Le vamos a contar a los que no saben sobre el servicio militar, cómo era y cómo se elegían. Vamos a empezar a escuchar algunas notas.
Bueno.
El licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes, docente, también investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y profesor del IPES también, en este caso ha realizado varias charlas acá en Tierra del Fuego, una de ellas Malvinas en la Historia Argentina. Así que bueno, presentamos este audio del profesor Esteban Rodríguez.
Me parecía que podíamos contar lo que ocurre antes de la guerra, ¿sí? Nosotros siempre pensamos en 1982 y no podemos contextualizar acerca de lo que ocurrió antes y cuáles fueron algunas de las causas que podrían haber utilizado los militares para llevar adelante este intento de recuperación de las islas. Nosotros tenemos que remontarnos a 1833, cuando los ingleses ocupan las islas, expulsan a Luis Vernet, que era por ese momento el personaje más destacado en las islas, y a partir de ese momento es que se inicia esta disputa entre Inglaterra, la Gran Bretaña y nosotros. Lo lindo que tiene la historia es poder encontrar algunos hitos que hacen a la trayectoria del conflicto. Si bien desde la ocupación de Malvinas hasta 1982 hubo varios momentos de reclamo, nosotros no tenemos constancia de todo lo que sucedió en 1800, ¿no? En el siglo XIX. Y acá se marca una huella importante en José Hernández. José Hernández, que es el autor de Martín Fierro, es uno de los primeros que saca la cuestión Malvinas en los medios de comunicación. Él, dirigiendo un diario, en el año 1869, publica cartas que la CR le envía a él contándole cómo era la situación de Malvinas para esos años. Y ya en ese momento, José Hernández ya empieza a reclamar la ausencia del Estado en un reclamo más airado, que no sea más allá que una carta o un discurso en una apertura de sesiones. Entonces, cuando nosotros historizamos la causa de Malvinas, tenemos ese antecedente más puntual, que es la publicación de José Hernández en su periódico en este año 1869. Después podemos pensar muchísimo más adelante, ya en el siglo XX, en un evento, en una publicación, que es la que hace Paul Grossac. Paul Grossac era un escritor francés que va a publicar un libro que se va a llamar Las Islas Malvinas, pero en francés, que se va a publicar en francés, en la Argentina, donde él por primera vez inventa la causa Malvinas. O sea, los historiadores, Rosana Huber dice, es él quien inventa la causa Malvinas ya en el siglo XX, pero el problema de esta obra es que va a permanecer durante muchísimos años sin ser traducida. Recién va a ser traducida la obra de Paul Grossac en 1934. gracias a una ley que va a promover Alfredo Palacios. Sí, Alfredo Palacios, representante del socialismo argentino, va a generar una ley donde obligaba al Estado a la traducción de esa obra, a la edición y a la distribución en las bibliotecas de la Argentina de la obra de Paul Grossac. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros sabemos cómo poco a poco la causa Malvinas al menos se federalizó, podríamos pensarlo, sin que esto signifique íbamos a ir a recuperar Malvinas, ¿no? A priori, para 1930, nosotros cumplíamos con ese asunto. Es importante destacar también acá que para esos años se firma el Tratado Roca-Runciman entre Argentina e Inglaterra. El delegado argentino que va a Inglaterra dice, afirma, que Argentina es como una colonia más del Reino Unido. Esa era la perspectiva que tenía la Argentina 100 años después de la ocupación, lo cual demuestra el poco interés que había sobre esta situación, claramente, en recuperar las Malvinas, ya sea por cualquier tipo de negociación. No nos olvidemos que en la década del 30, Argentina retoma una relación muy estrecha con Inglaterra, por lo cual Malvinas no es algo que figure en su agenda de gobierno, ni mucho menos.
Esteban, y sí, cuando hablamos de lo que pasaba en lo formal, digamos, en Argentina, entre Argentina e Inglaterra, ¿qué pasaba en Malvinas? Por ahí tenemos relatos de el intercambio social, económico, que existía entre Argentina y Malvinas. Argentina, zona sur, porque por ahí no era lo que habitualmente se conocía. ¿Qué pasaba ahí?
Mira, hay algunos relatos que comienzan a conocerse ahora de la relación entre Tierra del Fuego y Malvinas. En el documental del gobernador Campos se ve como un muchachote que vive en las islas recuerda que él venía a Tierra del Fuego y que Campos fue como una figura paterna para él. Después tenemos muchos trabajadores del petróleo que viajaban a Malvinas a trabajar. Tenemos familias de Malvinas que viajaban a Argentina para que los chicos se escolaricen. Hubo una relación potente en distintos momentos, que obviamente se diluye por completo una vez que se inicia el conflicto, eso está claro, pero había muchos trabajadores que desde el continente o desde Tierra del Fuego viajaban a Malvinas para trabajar en la actividad petrolera o las actividades que se desarrollan ahí. No nos olvidemos que había una oficina del ADE, había dependencias argentinas que funcionaban en las Islas Malvinas. O sea que había una relación que luego se quiebra y se rompe casi definitivamente a partir del conflicto del 82, y que los gobiernos tampoco hicieron un esfuerzo que podamos considerar del todo positivo, ¿no? Tenemos un canciller que pensaba que había que darles ositos y que esa empatía, esa simpatía de a poco iba a ir ganándoles el beneplácito de los kelpers. Digo, todas estas situaciones que por ahí nosotros tampoco las conocemos demasiado, y que esto tiene que ver también con una con un trabajo de la historia reciente, de que no hay trabajos, no hay estudios o publicaciones que estén al acceso de todos para entender esta situación diplomática que vos me planteás, o qué pasó después de la guerra entre los estados, cuál fue la acción de la Argentina, cómo respondió Gran Bretaña. No hay que circulen fácilmente. Y eso me parece que es también una deuda de la historiografía nuestra, ¿no?
También recordaba, por ejemplo, que al principio del siglo XIX, mucha gente, por ejemplo, sus mamás iban a tener familia en las Islas Malvinas. O sea, nacían allá, pero los anotaban acá. Y bueno, era como un intercambio que sí se hacía, que bueno, después se rompió, como decís.
Sí, y pensando en la cuestión de las estancias, muchas de las ovejas que llegan a Tierra del Fuego provienen de Malvinas. O sea, no nos olvidemos de la importancia geoestratégica y territorial que significó Malvinas para el desarrollo de la zona sur. Los ingleses no buscan un territorio al azar para ocupar, ¿sí? Las Malvinas era la puerta a poder cruzar hacia el Océano Pacífico. Hoy es la puerta para llegar a Malvinas, perdón, para llegar a la Antártida, y Malvinas sigue siendo un lugar donde hay recursos naturales que están por explotarse. O sea, nada es al azar. Y para ellos fue importante en el desarrollo económico. Insisto con esto, muchas de las ovejas provienen de Malvinas para llegar hasta esta zona. Y la familia de Sarita Sutherland era de Malvinas, y así podemos nombrar tantas otras personas, ¿no?
Y en este relato y estos documentos que se van generando a partir de la inquietud de conocer un poco más la historia de Malvinas, ¿hay intercambio con los kelpers?
El tema ese con los kelpers no es algo fácil de tratar. Habría que revisar qué es lo que dice la prensa sobre esta situación. Tenemos hace 2-3 días salió la noticia que metieron presos a unos veteranos, que desplegaron la bandera, cantaron el himno. O sea, para ellos supongo que sigue siendo un temor que nosotros podamos recuperar la soberanía sobre ese territorio. Por ahí están un poco más tranquilos. Desde que finalizó la guerra ellos pueden ser ciudadanos ingleses, pero la verdad que yo no sé si hay algún contacto académico con la gente que vive en Malvinas. Uh-huh. Que quizás puede ser interesante, porque nosotros siempre estamos contando nuestra verdad, que además es una verdad distinta de las Fuerzas Armadas, porque ese también es otro hueco de la historia argentina, ¿no? ¿Qué dice, más allá del informe Rasenbach, qué es lo que otras cosas que dicen las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas cosas que están ocultas? ¿Cuántas cosas que no sabemos? Incluso de situaciones de Río Grande, ¿no? Que pasaron también en ese momento de la dictadura militar en la Argentina. Quizás alguna vez se pueda sentarse con algún kelper a discutir y hablar, y porque nosotros conmemoramos el 2 de abril y ellos festejan el 14 de junio. Lo último, así de los hechos fuertes en relación a lo que pasó antes de Malvinas, es en 1966, ya durante la Revolución Argentina en el gobierno de Onganía, algo que se llamó Operativo Cóndor, ¿sí? Tenemos unos jóvenes argentinos que deciden secuestrar un avión, un DC-4, que venía hacia Tierra del Fuego, toman el avión y lo hacen aterrizar en Malvinas. ¿Sí? Esta es la primera acción directa de alguien, de una mínima organización, en Malvinas, tratando de luchar por la soberanía. Si bien esto fracasa rápidamente, eran 17 varones y una sola mujer, hay una mezcla ahí de peronismo y de nacionalismo en estos ideales. Cuando llegan volantean y te reparten panfletos en Malvinas, le cambian el nombre a Puerto Stanley y le denominan Puerto Rivero, ¿sí? Emiten una carta que está fechada en Puerto Rivero, con lo cual hablaba de este manifiesto, de este operativo Cóndor, y ahí el que estaba a cargo era Dardo Cabo, ¿sí? Que es interesante esta historia, porque cuando finaliza todo este proceso, ellos son trasladados a Tierra del Fuego. Muchos van a estar alojados en la comisaría de Río Grande, algunos van a estar alojados en Ushuaia. No se los podía recibir como héroes, por más que su empresa haya sido la restitución de la soberanía o poner el reclamo soberano, con lo cual, bueno, son enjuiciados, cumplen algunas condenas. Ese material está todavía por ser trabajado, también digo, en estas deudas que tiene la historia argentina. El operativo Cóndor en Tierra del Fuego me parece que todavía falta que se escriban algunas cosas, porque nosotros después sabemos que ellos estuvieron acá, estuvieron alojados, pero no, al menos yo no tengo certezas de cuánto tiempo, qué hicieron después, se quedaron a vivir en Río Grande, se fueron inmediatamente, o qué pasó en Ushuaia, dónde están esos documentos de la Justicia Federal, dónde está el proceso de estas personas. Bueno, y ese tipo de cosas, digo, que en cuanto a las deudas. Pero yo quería destacar esto, ¿no? Cómo 18 jóvenes secuestran un avión y hacen la primera acción directa, que fue aterrizar en Malvinas, cantar el himno, cambiar la denominación de Puerto Stanley, y que en todo esto también estaban metidos los medios, ¿no? Porque había un periodista en el medio, que es el que va a sacar la proclama después en los diarios en Buenos Aires, y que es la primera acción directa. Después de eso, el desembarco de la Operación Rosario. ¿Sí? Entonces, ahí está como el relato de lo que sucede desde 1833 hasta 1966, como en algunos momentos hubo acciones directas, y que también hubo desde los distintos gobiernos reclamos. Como decía más temprano, ¿no? En las aperturas de sesiones, en alguna conferencia, pero nunca tomó, me parece, el volumen o la densidad como para que eso realmente suceda.
La Vigilia de Malvinas, desde LRA 24, Nacional Río Grande, para todo el país.
Malvinas, 1982.
Esteban Portillo, ¿la podemos recordar la ciudad? A lo mejor algún paisano.
San Antonio de Areco.
San Antonio de Areco. ¿El tuyo?
Duarte David.
¿De dónde vienes?
De Florencia.
¿Cuál era el desempeño que tenían ustedes dentro del batallón?
No estábamos en primera línea como las otras compañías. Tuvimos contacto con el enemigo, pero muy poco. Más con los aviones, con los carros, le tirábamos muchas veces, pero no pudimos hacer nada.
¿Vos estabas en una función idéntica?
No, estaba con la misma función de él.
¿Cómo fueron los primeros días en Puerto Argentino?
El 8 de abril hasta el fin de abril era todo normal, pero el 1 de mayo ya empezaron a bombardear. Primero a las 5 de la mañana bombardearon el aeropuerto y después a la noche nos empezaron a atacar nosotros con los buques, pero todo fue con naval.
Tenemos entendido de que ya se ha cursado una comunicación telegráfica a cada una de sus familias como para que los esperen tranquilos. ¿Hace sí. mucho tiempo que están ustedes incorporados a la Armada?
15 meses, vamos para 15 meses que estaban incorporados. Había muchos que no estaban, nos curaron, pero yo creo que con eso que estuvieron ahí se cumplieron más. Uno aprende mucho a valorar las cosas, principalmente a los seres queridos, que como uno siempre está junto y los separan, desear que estaban todos juntos y volver tan lejos, tan... Acá pasa ligero el tiempo.
Esperamos que pueda volver
sí.
a tu San Antonio de Areco, a tus pagos de Santa Fe.
Malvinas, 1982.
La Vigilia de Malvinas 2019 está en Nacional.
Grande para todas las emisoras del país que integran Radio Nacional, y hay una serie de micro separadores como el que hemos escuchado recién y que corresponde a Esteban Portillo de San Antonio de Areco, David Duarte de Florencia en Santa Fe. ¿Por qué la importancia de dar los nombres y los apellidos de estos soldados? Porque estos micros, estos espaciadores, separadores, es cuando llegaron ellos de Río Grande, salieron de Malvinas, los trajeron a Tierra del Fuego. Las voces que ustedes han escuchado eran de soldados, de conscriptos, que arribaban de Malvinas a Tierra del Fuego. Con nuestro periodista, Oscar Domingo Gutiérrez, realizando estas notas periodísticas a estos soldados que venían de Malvinas. Así que nosotros aclaramos este nombre por si alguien en la República Argentina o el mismo Esteban Portillo de San Antonio de Areco o David Duarte de Florencia de Santa Fe se puedan comunicar con nosotros y nosotros poderles enviar el crudo de esta nota que realizaba Mingo Gutiérrez hace 37 años.
Bueno, el tema de las veteranas enfermeras de la Guerra de Malvinas también es uno de los capítulos que tiene la Guerra del 82. Estamos en comunicación con Sonia Escudero, que fue precisamente enfermera veterana de guerra. Sonia, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Fernando Tropea y Leda Soto la saludan desde Río Grande.
Buenas noches. desde Córdoba.
Bueno, muchas gracias por atendernos y por recibirnos, Sonia. No,
gracias a ustedes por llamar.
Sonia, usted es una de las personas que están en el libro que Alicia Mabel Reynoso escribió sobre esta historia particular de la guerra, como son las enfermeras de la guerra. Cuéntenos su historia particular. ¿Cuándo comenzó su historia vinculada con la guerra?
Bueno, yo estaba destinada en el geriátrico de Ezeiza, ingresé a la Fuerza Aérea en el 1980, el segundo grupo que ingresó de la primera promoción, y en el año 82 me destinan en el geriátrico de Ezeiza, y es ahí cuando voy de Córdoba, ¿verdad? Y de ahí me dice el director que tengo que ir a Malvinas con el hospital reubicable. Así que le pido autorización para venir a despedirme de mi mamá, porque vivíamos las dos solas. Viajo a Córdoba para Semana Santa, y después ella me acompaña al aeropuerto a despedirme, que también se quedó llorando. Un amigo me dice que ella decía de que Dios la había castigado, porque cuando estaba embarazada de mí quería un varón, y ahora Dios la castigaba porque mandaba a la guerra a su hija mujer. Eso me contó mi amigo cuando volví. Luego, bueno, vuelvo a Buenos Aires y el lunes 12 de abril me embarco en un Fokker 28 que estaba desmantelado hasta la mitad y aterrizo en Comodoro Rivadavia. El hospital reubicable iba a ser destinado en Puerto Argentino, pero por temas de operatividad queda instalado a 100 metros del hospital, del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. A 100 metros se despliega el hospital, un hospital que cuenta con quirófano, sala de esterilización, internación, completo, 11 módulos. Y bueno, llegué ahí el 12 de abril y volví el 14 de junio. A todo esto... ¿Hola?
Sí, le quería preguntar, ¿sí? Sonia, usted estuvo en territorio, digamos, en continente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y su tarea se desarrolló allí, en ese hospital de Comodoro Rivadavia.
El hospital reubicable, nosotros en el hangar de YPF del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, ahí recibíamos directamente los heridos evacuados en el 630 de las islas al territorio, al continente.
Claro. ¿Usted y cuántas enfermeras más estaban allí en el hospital de Comodoro?
Bueno, se habían dividido en dos grupos. Yo en mi memoria tenía que estábamos las 13, pero después me entero que eran en dos grupos, que se para mí estaban todas, porque recordaba el nombre de todas. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo y otra compañera, Gisela Basler, que actualmente vive en Alemania, somos las que estuvimos el mayor tiempo, o sea que nos cruzamos con la mayoría de nuestras compañeras, junto con compañeros varones, ¿no?
Claro. El libro que escribe Alicia Mabel Reynoso y que las tiene a ustedes como protagonistas se llama Crónicas del Olvido. Ustedes, en el caso particular de usted, le estoy preguntando, ¿se siente olvidada?
Bueno, en realidad para nosotros fue una sorpresa, por lo menos acá cuando viajamos de Córdoba, que somos cuatro acá en Córdoba, cuando viajamos en el 2014 para un primero de mayo, la sorpresa nuestra fue la sorpresa del resto de vernos desfilar, que éramos seis las que estábamos desfilando, uh-huh, por invitación, ¿no? Y nos llamaba la atención que los demás se sorprendieran. Entonces ahí nos dimos cuenta realmente que no sabía nadie o que no habían hablado de nosotras. Es más, acá en el hospital uno no yo acá en el hospital de Córdoba, yo creo que uno no tiene un cartel que dice, ¿no? Pero las autoridades lo debieron haber sabido. Se ve que no. Sí, fue sorpresa para nosotros. Yo ignorábamos que hubiera tanta gente que lo ignorara y que compañeros que han estado con nosotros haciendo el mismo trabajo, y no se ve que ni nos habían nombrado.
Claro. Me imagino
sí,
que...
Sí, nos sorprendió realmente.
Me imagino, le decía Sonia, que usted debe tener miles de historias, ¿no? De historias particulares, de historias muy sensibles. de historias cargadas de emoción, el hecho de recibir a una persona que viene herida de la guerra. ¿Alguna vez en su vida, cuando usted decidió ser enfermera, que es una verdadera vocación, se imaginó que iba a tener que vivir una situación como la que vivió en Comodoro Rivadavia?
Bueno, yo pienso que nadie se imagina una guerra, pero yo me recibí e inmediatamente entré a la Fuerza Aérea, me incorporé. Son las reglas del juego. Es decir, yo elegí esto, volvería a elegirlo, ¿no? Pero sí, marcó tremendamente. Yo no me considero ni la madre, ni la hermana, ni la tía de esos soldados. Pero sí, me caló muy hondo. De tanto es así que, aunque volviera a elegir esta carrera, si yo tenía un hijo varón, no me casaría, porque antiguamente en el servicio militar el hijo de madre soltera, varón único, no hacía el servicio por ser sostén de familia o de madre sola. Uh-huh. Esa fue mi decisión. Dije yo, si tengo un hijo varón, y así lo hice. Yo tengo un hijo varón y que nació en el 87 y lleva mi apellido. Yo soy soltera y nunca me casé. Por supuesto, luego el presidente Menem derogó el servicio militar y sí, sentí una honda satisfacción realmente. Después de... Creo que eso en parte me marcó para mi vida en particular, de ver los soldados. Aparte, creo que ellos no eligieron eso y son los verdaderos héroes, ¿no? Uno elige esto, creo que era una guerra para profesionales. Sí, sí, es una fecha. Aparte por el tipo de heridas, por el tipo de lesiones que traían. Tanto los que estuvieron en continente haciendo el apoyo junto con nosotros, como los que venían de las islas. Claro. Yo valoro a las dos partes porque son los dos. Quienes han estado en el sur, todo el pueblo lo puede decir, siempre digo que Argentina se dividió en dos partes, de Chubut para arriba, el mundo seguía girando y al sur la luz se había apagado. Se había detenido el reloj.
Claro. Sonia, por último, y no le quiero robar más tiempo, a 37 años de la guerra, ¿cuál es la reflexión que usted tiene mirándolo a la distancia?
Bueno, mire, creo que el soldado es el protagonista principal de toda guerra. Aún con el máximo desarrollo tecnológico, creo que la efectividad de su arma dependerá de la capacidad psicofísica, la alimentación, la higiene, el abrigo, que fue particularmente en condiciones límites que no fueron previstas y que sí eran previsibles. La reflexión para mí es la unión de esos soldados que lastimosamente veo confrontados, que tengan paz en su corazón, para los del continente y los de las islas. Y eterno descanso a los que ya quedaron.
Sonia, le agradezco mucho esta comunicación con esta transmisión. La escucha todo el país y el mundo. Y creo que su testimonio es más que valioso como su emoción del final. Le mando un beso enorme y un gracias. Y un gracias gigante por todo.
Gracias a estos soldados. Gracias.
Hasta luego, Sonia.
Hasta luego.
Muy amable, que siga muy bien. Sonia Escudero.
Esa emoción que
es inevitable.
Sí, por supuesto. Que nos contagia y que uno no puede dejar de pensar y trasladarse a esos momentos, ¿no? En los que ella, junto con sus compañeras, estuvieron haciendo lo imposible para salvar las vidas de muchos conscriptos.
Así es. Bueno, acá estoy escuchando en Puerto Deseado, soy Pablo Álvarez, dice un oyente que nos envía mensaje al... Espere que nunca me acuerdo, mire, lo leo todos los días y no me acuerdo del teléfono.
Ah, yo le digo, ese era el problema, sí. 2964-60-1864.
Bueno.
Repito, 2964-60-1864.
60-18-64.
Soy José Gómez, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Trabajé en la Ruta Nacional 3 y los veía todas las noches cuando hacían los movimientos de tropas, de Piedrabuena a Gallegos, dice otro oyente. Desde Agua Blanca, Tucumán, elevo mi plegaria por nuestros héroes que viven presente en el corazón de cada argentino. Hugo Guerra, con el grito de viva la patria, salud por nuestras Malvinas también, dice este oyente.
Saludamos a LRA 15 de Tucumán.
Hola amigo, gracias por su programa, lo que vivieron nuestros soldados. Soy camionero, vengo de Bahía Blanca y soy de Tres Lomas. Soy Ávila, mil gracias, dice este oyente que también envió mensaje.
Saludamos a LRA 13, Bahía Blanca.
Bueno, buenas noches, soy Alicia Olivera de Pehuajó Sud, Entre Ríos. Estoy con ustedes en el homenaje a nuestros héroes. Abrazo a la distancia. Tenemos como tres radios en Entre Ríos, Leda, me parece.
Sí, así que cuál, la de 42. LRA 42, Gualeguaychú. LT 11, General Ramírez, Concepción del Uruguay. LT 14, General Urquiza, Paraná.
Bueno, hay un oyente que está viajando por Chaco. Nos envió un audio, lo lamentamos, pero leemos los mensajes. Disculpen, hoy no atendemos llamadas tampoco, lo reiteramos. Soy Juan Oscar da Silva, le escribo desde Yapeyú, Corrientes, cuna del general José Francisco de San Martín. Un saludo en conmemoración a un año más a nuestros héroes de Malvinas, dice este oyente también.
LRA 12 Santo Tomé y LT 12 General Madariaga, Paso de los Libres, nuestro saludo.
Bueno, soy de Santa Rosa de Río Primero, un héroe de Malvinas. Soy de Santa Rosa, un saludo para todos los héroes de Malvinas, dice este oyente, y nos dice, felicitaciones por el programa. Esta noche tendremos la vigilia en el Centro Cívico de Bariloche con los héroes de Malvinas que estaremos acompañando, y a las 12 cantaremos el himno nacional. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, dice Luis Bonich de Bariloche.
El saludo para LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Bueno, y acá Rubén Sánchez, desde Rosario, saludo y abrazo a todos nuestros héroes. Los estoy escuchando y haciendo la vigilia desde casa. Dios bendiga a todos en Santa Fe. Mire, me parece que me mandó una foto de acá de Río Grande, este oyente.
Sí,
los soldaditos,
por supuesto,
de aquí de Malvinas, de aquí cerca del monumento.
Anduvo por acá. Saludos a LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Bueno, el abastecimiento y toda la mano de obra de las islas son chilenas. Muy bueno. El historiador, lo felicito, dice un oyente. Y otro oyente nos dice, buenas noches, estamos escuchando el homenaje a nuestros veteranos de Malvinas desde Trevelin, Chubut. Silvia y Fermín Vilca nos escriben también.
Saludamos entonces LRA 9, Esquel, Río Senker, LRA 55, Río Mayo, LRA 58 y LRA 11, Comodoro Rivadavia.
Desde Resistencia, Chaco, viví 25 años en Río Grande, dice Ana. Viví cada vigilia con mucho orgullo y entendí tanto a los soldados, nos dice esta ex vecina. Aquí de Río Grande. Y la última que tengo, les escribo desde Clorinda, Formosa. Soy Miguel Ojeda. Nos envía una foto de la radio. Mire, que nos está escuchando allí el don Miguel. ¿Qué tal?
¿Eh? Y ahí adentro de esa radio estamos nosotros.
Y ahí estamos nosotros.
Está Sandro, está Pepe.
Todos.
Estamos Adriana.
Más amontonados, miren, no es radial lo que le iba a decir.
Así, tranquilamente, nosotros hablando, miramos y se va poblando de gente. Una gran cantidad de ciudadanos acercándose para acompañar a los veteranos de Malvinas que han venido de distintas partes del país a acompañar a sus compañeros.
Así es. Le cuento que a esta hora va a comenzar en minutitos nada más lo que se denomina el simulacro de la Operación Rosario, que fue el desembarco en Malvinas. El 2 de abril de 1982. Este es un simulacro que todos los años el personal del BIM 5 realiza llegando a la costa, aquí a centímetros del estudio de Radio Nacional. El simulacro pasa por dentro del monumento, cruza la avenida Héroes de Malvinas y frente al monumento están las barrancas del Batallón de Infantería de Marina, y allí se simula el desembarco en la casa del gobernador de Malvinas, y es por eso que esta ya tradición, ¿no?, se realiza a las 10 de la noche, a la hora 22, en minutitos nada más seguramente va a estar comenzando.
Les contamos a nuestra gente querida de toda la Argentina que en nuestra isla tiene una playa extensa, así que se puebla de cantidad de niños, de jóvenes, viendo este pasillo que queda
donde se ven los gomones con los buzos tácticos, sí, representando el desembarco que se realizó en la madrugada del 2 de abril. Y bueno, el ataque a la casa del gobernador, bueno, todo queda registrado en esta dramatización que realizan el Batallón de Infantería de Marina número 5, Operación Rosario, que en un comienzo se llamó Operación Azul. Y después vamos, tenemos creo un veterano que cuenta por qué se cambia en la nominación de Operación Azul a denominarse Operación Rosario. Así que bueno, vamos a ver si después podemos llegar a emitir este micro de este espaciador de Neri Caballero.
Bueno, tengo un saludo que me lo enviaron esta tarde, pero lo había guardado para esta noche porque valía la pena leerlo, de parte de nuestros compañeros de Radio Nacional Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Los deseos de buena transmisión por la vigilia de Malvinas. El mensaje lo firman Fabiana Pérez, productora, y Fernando Campos, que es locutor de Radio Nacional Río Turbio. Pero nosotros le agradecemos a todos, Río Turbio, sí, porque...
La cuenca esto lo, carbonífera.
Claro, esto lo recibí esta tarde, alrededor de las 16 aproximadamente, y posiblemente a lo mejor haya otro personal trabajando allí en Río Turbio, y no queremos crear un conflicto interno, ¿no? En Río Turbio. Así que, en nombre de Fabiana y de Fernando, vaya nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de Radio Nacional Río Turbio, LRA 18 en la provincia de Santa Cruz.
Salud, hermanos.
Bueno.
Desde Basail, ¿puede ser?
Sí.
Chaco, los estoy escuchando, muy emotivo programa, Adriana. Así que bueno, un saludo cordial. Contando algunas cosas que se van realizando en espera de esta Operación Rosario, el simulacro, que es una de las mayores, que presta mucha atención la gente. Hay una pantalla gigante que va mostrando para el resto de la cantidad de gente que se encuentra alrededor, que está ocupando casi todo el lugar de los monumentos, ¿no? Así que bueno, se puede apreciar directamente este simulacro de esta operación en Rosario.
Así es, en este 37º aniversario, ¿no?, de la Guerra de Malvinas, le reitero, 2964 es el prefijo de Río Grande, 601864 es el número al cual nos pueden enviar mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. No recibimos llamadas y tampoco podemos reproducir mensajes de audio de WhatsApp, sino que mensaje de texto únicamente en el 2964-601864, como lo han hecho muchísimos oyentes de todos los rincones de la República Argentina. Nosotros estamos a través de LRA 24, Radio Nacional Río Grande, pero estamos llegando, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires a través de LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, y de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. También en Catamarca, a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca, en AM 730. En Córdoba, con LRA 7, Radio Nacional Córdoba, en AM 750. En Mendoza, a través de LRA 6, FM 97.1. En LB 4, San Rafael, AM 620. LB 8, Libertador, AM 780. Y LB 19, Malargüe, en AM 790. Y en la provincia de Misiones, con LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, en AM 710.
Bueno, uno de los grandes también interés que hubo en la jornada de hoy es la presencia de la fanfarria militar Alto Perú, sí, del Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. Y hoy, bueno, fue una gran atracción para toda la comunidad, para los niños, para las escuelas, porque realizó una presentación en la intersección de San Martín y Belgrano, justo bajo la estatua del Libertador, ante una multitud de vecinos que espontáneamente se acercaron a compartir con este mítico regimiento. Y los granaderos también desfilaron por el centro de la ciudad ejecutando acordes de memorables marchas militares. Y a las 5 de la tarde también hicieron su presentación en un gimnasio de Río Grande que lo denominamos...
En el Centro Deportivo Municipal.
Centro Deportivo Municipal Paz de Forgas.
Exactamente. Bueno, fanfarria que va a estar esta noche aquí en el acto de Malvinas, porque de alguna manera lo que va a hacer la fanfarria va a ser interpretar el himno nacional argentino. y también la marcha de Malvinas, ¿no? Como lo hizo hoy en ese desfile que hizo por el centro de la ciudad interpretando la marcha de Malvinas, donde cientos de vecinos se juntaron allí en el monumento a San Martín, en Belgrano.
Se vieron lágrimas.
Y San Martín, precisamente para escuchar a la fanfarria. Sí, había mucha gente muy emocionada y aplaudiendo y filmando y sacándose fotos y todo lo que ha generado la llegada por primera vez en la historia de esta fanfarria del Alto Perú.
Bueno, estamos en condiciones de ir a una comunicación telefónica justamente con un veterano de guerra, Rubén Rada.
Menos mal que lo aclaró.
Pero es de la provincia de Santa Fe y es presidente de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas.
Bueno, Rubén, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Fernando Tropea y Leda Soto lo saludan desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Lo que voy a pedir es que me suban un poco el retorno porque lo escucho muy, muy bajo.
Bueno, ahí seguramente le van a subir el retorno. No sé si ahora nos escucha un poquito mejor, Rubén.
Me estoy alejando de la vigilia de Rosario. Bueno, un abrazo gigante a mi Patagonia.
Bueno,
mi Patagonia, como ustedes son dueños del río Paraná, yo soy dueño también de la Patagonia, porque Argentina es de los argentinos. Nada más que de los argentinos.
Rubén, cuénteme, ¿cómo se vive la vigilia allí en Rosario?
Bueno, la realidad, no es un buen clima, parecía que iba a llover, en este momento están haciendo 27, 28 grados, son populosas. La capital de la vigilia es Río Grande, indiscutiblemente. La cercanía, la pertenencia y el aire de Malvinas está ahí. Nosotros también lo tenemos en el pueblo y un poco más alejado. Creo que alrededor de ahora, según la policía, hay 40.000 personas. Esta es una ciudad que pasa al artista constantemente. Entonces, nosotros hace varios años que los artistas que están trabajando en teatros se arriban a la vigilia y cada uno toca una canción. En este momento, bueno, está Robert Sweet. Dentro de poco, bueno, ya llegó Peteco Carabajal, que estaba en un recital de folclore en la zona sur y ya vino para acá para cantar un par de canciones. Y bueno, y así se va armando para que a las 12 de la noche, como en cada parte de este país, en cada pueblito y en cada gran ciudad y en cada pueblo y en cada ciudad pequeña o grande, a las 12 de la noche cantamos el himno para decirle al mundo que a pesar de todo, a pesar que hoy la están usurpando y le están sacando toda su riqueza, esas islas y el mar le pertenecen a la República Argentina y que no vamos a renunciar y que sabemos que somos un pueblo de paz. De paz, nada más que de paz, pero que la tienen que devolver porque son nuestras. Y ellos lo único que están haciendo es usurparle y sacarle toda la riqueza.
Rubén, mañana 2 de abril, ¿hay alguna actividad allí en Rosario?
Bueno, está el acto oficial a las 6 de la tarde, también en el Parque Nacional de la Bandera, porque nosotros tenemos el Monumento de los Caídos frente al Monumento de la Bandera, donde corresponde, porque mis compañeros, los que verdaderos héroes, los que quedaron allá, fueron a defender la bandera, y acá está donde el monumento que refleja el día que Belgrano la hizo por primera vez. Y bueno, y después, constante lo que pasa todo el año, la sede de Malvinas en la universidad, en las escuelas, ha cambiado mucho. Acá hoy se ha presentado, por pedido nuestro, una prestación en el celular. Se van a repartir 1,5 millones de mapas a cada estudiante de cualquier ciclo y de cualquier nivel, a domicilio, donde tiene un código R, donde está toda la historia de Malvinas, el pasado, el presente, el futuro y la lucha de los centros de combatientes de la provincia de Santa Fe, con los 53 héroes que quedaron en el fondo del mar y en las islas. Santa Fe tiene 53 caídos en combate. Y bueno, el orgullo de ser de la ciudad donde Belgrano eligió, que era la bandera, y a pocos kilómetros donde San Martín tuvo el único combate de la República Argentina, que es San Lorenzo. Por acá pasa que se vive de una manera también diferente y muy linda, aunque a veces nos han robado el 20 de junio cuando nos cercan los actos, pero también son multitudinarios.
Rubén, quiero que lo salude, lo va a saludar Roma Alancay, que es el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de aquí, de Río Grande. Roma, lo puede saludar a Rubén Rada en Rosario, provincia de Santa Fe.
Sí, hola Rubén, buenas noches, ¿cómo está por allá?
¿Qué hace? ¿Cómo anda, Román? Sí, está con los compañeros, vi fotos, sé que está Rubén Pablo, que está García, el presidente de la comisión. Me parece que está Bernardo de Tucumán, ¿no? Me parece.
Sí, hoy a la tarde llegaron la Comisión Nacional de Veteranos. La verdad que un orgullo que vengan a, estén acá en nuestra vigilia, que estamos ahora ya de dar inicio el marco de este acto importante que se hace acá en nuestra ciudad. Y en este momento se está haciendo la recreación de la Operación Rosario, como fue tomado, como fue recuperado nuestras Islas Malvinas el año 82. Como, vamos a decir que están pasando 13.518 días. Y bueno, se ve que siempre en estos 37 años nos marca una historia viviente de cada veterano de guerra.
Sí, sí, el trabajo de ustedes, la lucha, y bueno, así todos los compañeros en cada, como dije antes, en cada pedazo de este territorio están recordando y también pidiendo acompañar, ¿no? Porque el pueblo fue el que nos sacó del olvido cuando algunos nos metieron en una bolsa con gente que no teníamos nada que ver, y como decimos siempre lo de la Confederación, los que fuimos a Malvinas fuimos con el único uniforme que reconocemos, el del general San Martín, y a defender la única bandera, la Belgrano. Pero es necesario que lo acompañe el pueblo y que escuche, lo que nosotros por ahí estamos transmitiendo, es más así. Allá de la historia, sino el presente.
Es así, es sabemos que acá en nuestra ciudad de Río Grande, como
es capital, imposible creer que hoy los enemigos de siempre puedan llegar a ser nuestros amigos. Por supuesto que hay que hablar, y hablar, y dialogar, y siempre el diálogo. Nosotros los que combatimos Malvinas, en esto somos bien claros, la guerra es un error y un horror. Pero me gustaría ver a dirigentes que encabezan la Cancillería o encabezan algún sector de organismos nacionales negociar de pie, siempre de pie. Yo sé que tal vez sea un sueño, quizás nosotros los que combatimos Malvinas, en ese error y en ese horror que fue la guerra de Malvinas, nunca la veamos Argentina, quizás no la veamos, pero es importante seguir con las herramientas que te marca la paz, negociar de pie. Porque algún día la va, alguna Argentina la va a
defraudar. Rubén, le agradezco mucho este contacto con Río Grande, le mandamos un enorme abrazo desde aquí, desde el sur del país, y para que ustedes sigan allí con su vigilia en Rosario. Muy amable, le agradezco mucho.
Vale, un abrazo a todos y gracias por y un saludo especial a mis compañeros y compañeros, disfruten. Abrácense con el pueblo, que es el que te va a llenar de alegría y te va a llenar de fuerza. Salud a todos, y salud Río Grande, salud Patagonia, salud Tierra del Fuego, la provincia que integra las Islas Malvinas por la Constitución Nacional, aunque algunos todavía no se dieron cuenta. Gracias.
Gracias, abrazo grande.
Sí. Qué emoción el de Rubén. ¿Me permiten, antes de ir con Roma, algún saludito para todos? Dice gente de Santiago del Estero, Carlos Farías, que también fue conscripto y que estuvo en la guerra, así que es un momento muy, pero muy emotivo para él.
Bien. ¿Cómo le va, Roma? Buenas noches. ¿Cómo
anda? Buenas noches, Fernando. Bueno, la verdad que hoy ya estamos, como dije, a horas de dar la vigilia, ¿no? La verdad que fue una tarea intensa toda la semana, desde el 23 de marzo, ¿no?, que montamos nuestra carpa a pulmón, a fuerza, y bueno, y ya a esta hora tenemos más fuerzas todavía, así como el año 82 cuando estábamos navegando cerca de, ya estábamos en Malvinas, ya estaba todo planificado para recuperar nuestras Islas Malvinas, ¿no?
Desde hace unos años a usted le toca, bueno, presidir, ¿no?, el Centro de Veteranos de Malvinas, que uno supone, y usted lo demuestra a cada instante, de que lo hace con todo el orgullo y con toda la responsabilidad de alguien que también peleó por todos nosotros, ¿no? ¿Y cómo se vive a 37 años lo que ocurrió allá en el 82?
Y bueno, todo esto lo que, toda esta organización que hicimos, hacemos como una recreación, ¿no? Porque en esa fecha, a partir del 23, 24, 25 de marzo, todas nuestras Fuerzas Armadas partíamos hacia Malvinas. Estábamos, como dije, hacia horas para llegar el 2 de abril. Y la verdad, bueno, toda esta semana intenso el trabajo que nos lleva en esta carpa, ¿no? Y bueno, nosotros, la fuerza que nos da es nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestros alumnos, los chicos de jardín, y toda nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ese es el empuje que nos dan para que nosotros hoy estemos acá junto a todo nuestro pueblo de Río Grande, ¿no?
Cuánta emoción que se ven los chicos, ¿no? Creo que yo le comentaba a usted en estos días de una experiencia que me tocó vivir con mi hijo, que pasando un día por aquí enfrente del monumento, me contó una anécdota, ¿no?, de que uno de los chicos de un colegio inocentemente se sentó arriba de los eslabones de las cadenas que representan a los muertos del Belgrano, y que alguien del centro de veteranos le explicó a ese chico: mirá, dice, cada eslabón representa una persona que murió en el Belgrano, y el respeto hay que tenerlo, y no te sientes ahí arriba porque está ahí ese eslabón para rendirle homenaje todos los días, ¿no? Y me lo contaba con una pasión que realmente me sorprendía, ¿no? Y yo digo, este es el laburo de los veteranos de Malvinas que realizan durante todo el año y que vienen haciendo desde muchos años.
Sí, la verdad que hace todos los años, bueno, siempre hacemos algo en nuestro Avenida Héroe de Malvinas, y bueno, sabemos que este monumento es de todo el pueblo, ¿no?, de la ciudad. Y bueno, tenemos que cuidarlo entre todos, sabemos que todos los días pasamos por acá, ida y vuelta, mañana, tarde, noche, madrugada, y bueno, cuando pasamos por acá estamos homenajeando a nuestros compañeros.
Así es.
Así que esto, sabemos que estamos a kilómetros acá, y bueno, seguramente hoy nos están escuchando ellos, están compartiendo con nosotros esta vigilia, y es todo para ellos, ¿no?
Lo escuchaba a Roma, y bueno, año a año se va incrementando la cantidad de ciudadanos, de niños, que es todo un trabajo de docencia durante todo el año, pero también aquellos 24 años ya tenemos, 24 años de la vigilia. ¿Cómo fue creciendo y contagiando cada... veterano que venía, que ustedes invitaban, fueron contagiando, y ahora, no digo en la totalidad de la Argentina, pero cada lugar hay alguna vigilia? Antes eso no ocurría, y creo que ha sido un contagio de acá, de lo que surgió hace 24 años.
Sí, es así. Sabemos que allá por el 2002, cuando vinieron veteranos de todo el país, organizado por este Centro Veterano de Guerra, eso fue la semilla para que todos los centros del país se contagien de la vigilia, aunque sea un día, dos días, que eso es para conmemorar a nuestros compañeros, ¿no? Y la verdad que eso fue como un boca a boca también, de que veteranos vengan a participar, a compartir nuestra vigilia, ¿no? Así como hoy nos llegó muchos veteranos del resto del país, ¿no? Me encontré con de Punta Alta, de Misiones, de Formosa. La verdad que empezó a caer hoy a la tarde y es impresionante, ¿no? Porque ellos vienen a compartir acá y homenajear a nuestros compañeros, porque sabemos que a veces en el norte no se vive como se vive acá, ¿no? Sabemos que acá estamos acá en nuestras Islas Malvinas y se siente el olor, tenemos el ADN de Malvinas, ¿no? Entonces ellos vienen a compartir con nosotros, con sus familias, y la verdad que se quedan asombrados el trabajo inmenso que hacemos acá y todo. La verdad que hemos recibido muchas felicitaciones de todos los vecinos que han venido acá a visitarnos, ¿no?, que no son de acá, y bueno, así que ya se están programando para venir el año que viene, ¿no?
Que estamos recibiendo saludos de todo el país, y en todos, la mayoría, hablan de que están en este momento haciendo su vigilia en su lugar de origen. Así que bueno, por eso quería comentarte esto, de que ustedes han sembrado y ahora se está cosechando esta hermosa idea.
Claro, así como la vigilia, también los centros veteranos de guerra. Bueno, acá nuestro centro fue también todo a pulmón. Lo único que agradecemos al municipio que nos donó el terreno. Después hicimos todo a pulmón, así como nuestro monumento, ¿no? Acá hicimos lo que sabían, construcciones, guerras,
sabía soldar. Y año a año se van agregando. Sí, también algunas armas van dejando algún vestigio, como ahora también que la Fuerza Aérea, ¿no?
Sí, mañana se va a inaugurar una pala de un helicóptero Chinook, ¿no?, que operó en Malvinas el año 82, y bueno, debido al tiempo ya se quedó obsoleto, así que se fueron recuperando las piezas, y bueno, agradecer al veterano de guerra de la Fuerza Aérea, Luis María Villarreal, que hizo el trámite, gestionó para que se inaugure acá, quede emplazado nuestro monumento, ¿no? Es otra cosa más que operó en Malvinas, ¿no?
En el año 99 el municipio les entrega el terreno donde ustedes levantaron después la sede. Pasaron 11 años para que pudieran construir el edificio, ¿no? Allí en O'Higgins y Cabo Benítez, O'Higgins al 300. Y ustedes están ampliando, están haciendo una planta alta. 9 años después lo pudieron ampliar, lo cual habla del enorme sacrificio, ¿no?, que ustedes tuvieron que hacer, y esfuerzo, para poder ir haciendo todo lo que han conseguido realmente.
Sí, es así, nuestra sede se inauguró oficialmente en el año 2010. Bueno, ahora es un salón de exposición de Malvinas permanente y bueno, hay muchas personas que no conocen nuestro lugar, le invitamos a que puedan recorrerlo, está de lunes a viernes abierto. Sabemos que tenemos el Rosa de la Paz, que el año pasado fue entregado en nuestras manos por el orfebre Juan Carlos Pañarol. Y bueno, cosas importantes como eso, también tenemos una tierra sanmartiniana que nos mandó el intendente de Las Heras. Así que después también tenemos banderas de todas las provincias. Así que hoy también recibimos por parte de la vicegobernadora de Mendoza, ingeniera Laura Montero, nos entregó una bandera sanmartiniana también.
Ajá.
Así que bueno, cosas que uno vamos recibiendo, y la verdad que eso lo vamos a custodiar en nuestro salón de Malvinas, ¿no?
Así es, bueno.
No, simplemente para que la gente del país sepa su participación, Roma Alancay, que es presidente del Centro Veteranos de Malvinas, su participación en Malvinas, ¿cuándo llega a las islas? ¿Cuál es su función? No sé si puede recordarlo.
Sí, mira, nosotros... Mira que yo digo, pues es un destino de cada uno, ¿no? Que yo estuve embarcado en el crucero Aranje de Belgrano hasta el mes de marzo del año 82, y después, bueno, me salió de Pase al Irizar. Salí destinado a ese barco, y bueno, como sabemos que el Irizar es un barco antártico que hace de estudio científico, bueno, me salió de Pase ahí, así que bueno, pude... que había justo llegado el Irizar de la Antártida, de la campaña antártica, y así que tuvo, creo, 10 días y volvió de Buenos Aires a Puerto Belgrano para hacer todo lo que era, que no entendía nada. Yo la verdad que era tan joven ahí, tenía 21 años, y bueno, el barco empezaba a cargar cosas, no entendíamos qué pasaba. Yo pensaba que volvía de nuevo a la Antártida,
claro,
porque se veía tanto movimiento de cargas, cosas y cosas, se cargaban en la bodega, porque claro, como el barco cada vez que va a la Antártida, en las bodegas va lleno de víveres, todas las cosas, ¿no?
Para las dotaciones que están allí.
Claro, exactamente.
Claro,
abastecimiento.
Abastecimiento, y la verdad que, bueno, yo no pensaba que íbamos a Malvinas, ¿no? Así que cuando salió el barco, bueno, la verdad que empecé a ver muchas militares, digamos, del ejército, que se habían embarcado los comandos. Digamos, fue el primer momento cuando se Irizar llevaba todos los comandos de la Infantería de Marina también. Así que, bueno, la verdad que iba tan lleno, y bueno, cuando estábamos navegando ya... ponerle esta hora, no sé, creo que era las 21, 22 horas, nos avisan que estamos llegando a Malvinas, y bueno, la verdad que ahí, que todo lo que hemos...
Sí, perplejos.
Sí, la verdad que, y bueno, así que llegó el
momento. ¿Usted desembarcó en Malvinas?
No, el Irizar lo único navegó frente a Malvinas. O todo
navegó
lo que,
solamente frente
sí,
a
Malvinas. Sí, quedó frente a la rada, como se dice, ahí largó sus anclas, y bueno, quedamos frente a Malvinas, ¿no?
Y así fue en la madrugada, ¿no?
En la madrugada, sí, en la madrugada fue un operativo intenso, ¿no? Hasta que creo que fue a las 8 de la mañana cuando se recuperaron Malvinas. Así que bueno, ahí se desembarcó todo y regresamos de nuevo a puerto, ¿no?
En la Trinidad era que se hacía la arenga cuando los soldados se iban enterando de lo que iban a hacer realmente el desembarco con los buzos tácticos. ¿El desembarco?
Claro, porque... Claro, fue, digamos, la Santísima Trinidad, el submarino Santa Fe, el Cabo San Antonio, bueno, no recuerdo otra nave que estuvo en Malvinas, ¿no? Pero, bueno, fue así, digamos, en conjunto la operación cuando se tomó Malvinas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, bueno, nosotros estábamos en un rango abajo, pero todos los operativos lo hacían los comandantes, ¿no?
Bueno, Roma, sabemos que tiene una noche bastante, con la agenda completa.
Sí,
así que,
es el anfitrión, ¿eh?
Claro, es el anfitrión, es el que tiene que recibir a todos y un poco es la primer figura, digamos, del Centro de Veteranos, porque es su presidente. Nosotros le agradecemos la visita aquí al estudio de Radio Nacional, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, también agradecer a toda nuestra comunidad y todos aquellos también que hicieron su aporte para que esta vigilia esté así como siempre bien, bien hermosa y feliz que tomo esta noche, ¿no? Y así que bueno, mandarle un saludo muy grande a nuestra ciudad que nos están acompañando esta noche, ¿no? Y
así
bueno,
es.
Y a todos los compañeros del resto del país que están haciendo su vigilia, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, ¿no?
Bueno.
Y que llegan saludos también de los
así
veteranos
es.
En
bueno,
este momento.
Bueno,
un saludo muy grande para mí, todos mis camaradas, ¿no?
Gracias, Roma. Un abrazo grande como siempre. Muy amable por la visita.
No, muchas gracias a ustedes.
Roma Lancay es el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, de aquí de la ciudad de Río Grande.
Hola, gente. Muchas gracias por recordar a estos verdaderos héroes. Te escribo desde Salto, provincia de Buenos Aires. Soy soldado clase 63. Era soldado en el grupo A-121 La Paz, Entre Ríos. Omar Fogel.
Bueno, pausa y ya volvemos aquí al Monumento a los Caídos en Malvinas, a la Carpa de la Dignidad y al estudio de Radio Nacional.
Estás escuchando La Vigilia de Malvinas por Nacional Río Grande.